Hoy nos toca hablar en Administración Electrónica del 112, del Servicio de Emergencias de Andalucía, y para ello tenemos con nosotros a su portavoz, a Pilar Limón. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, dirán ustedes, ¿por qué vamos a hablar del 112 en esta sección dedicada a la Administración Electrónica? Bueno, enseguida se lo vamos a explicar, pero antes, para aquel que no lo sepa, que casi seguro no hay nadie que no lo sepa, vamos a recordar en qué consiste el Servicio 112 en Andalucía, para qué sirve, cómo se utiliza. Cuéntanos, Pilar.
Sí, pues el 112 lo que es un servicio público, que es gratuito, que está disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las demandas de urgencia y emergencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Es decir, es un teléfono gratuito y fácil de recordar al que pueden llamar todos los ciudadanos ante cualquier tipo de emergencia. Un incendio, un infarto, un robo, una pelea, un accidente de circulación, un accidente de tráfico, cualquier situación de emergencia. Su funcionamiento además es muy sencillo, como digo, desde cualquier punto de Andalucía y con cualquier tipo de teléfono, un móvil, un fijo, una cabina, alguien marca 112 y la llamada es inmediatamente atendida por los operadores especialistas que harán una serie de preguntas. ¿Qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo para saber dónde es necesario enviar las ayudas? Y una vez que se tienen estos datos, se traslada la información a los organismos que van a intervenir, en este caso a policía, a bomberos, a guardia civil o a los servicios médicos. Contamos para ello con 2 centros regionales de atención de llamadas ubicados en Sevilla y en Málaga y 8 centros provinciales de gestión, coordinación y seguimiento de las emergencias. Ya en este punto contamos, Jorge, con un gran avance tecnológico, ¿no? Y en este caso es con una centralita que es inteligente, que hace que los ciudadanos no tengan que esperar nunca, es decir, que no tengan situaciones de espera, ni comunica el teléfono 112.
El 112 nunca comunica.
El 112, el 112 no comunica, ni se le hace esperar el ciudadano. La centralita, una vez que entra la llamada, la envía al centro 112 o al operador que esté disponible, es decir, el que no esté ocupado o el que dentro que esté ocupado tenga el menor tiempo de atención de llamada, es decir, el que esté a punto de finalizar una llamada. Es más, además, determina, adivina, por decirlo de alguna manera, la nacionalidad incluso del teléfono desde el cual se nos está llamando. Por poner un ejemplo, si alguien nos llama desde un teléfono móvil francés, la centralita lo envía esa llamada directamente al operador especialista en francés.
Es magnífico eso.
Exactamente, esto es una gran ventaja, porque ya va a ser atendido directamente en su lengua, en su lengua de origen. Esto es posible porque cada operador dispone de un login al cual se le pueden atribuir una serie de habilidades y perfiles.
Bueno, has hecho referencia a que hay distintos organismos, distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de bomberos, que participan en el proceso solucionar las emergencias de los ciudadanos. La policía, la Guardia Civil, los bomberos, y estamos hablando de policía nacional, policía local, de distintos municipios, de todos los municipios de Andalucía, parques de bomberos de todos puntos de Andalucía. Creo que lo relacionado con las nuevas tecnologías y con la administración electrónica, en este caso, nuevas tecnologías básicamente, tiene mucho que ver con, a la hora de unificar y organizar a todos estos integrantes, ¿no?, a todos estos actores dentro de el 112 a la hora de solucionar los problemas, ¿no?
Sí, efectivamente, esto ha sido un gran reto para la Consejería de Gobernación y la Junta de Andalucía, ya que en nuestro servicio, en nuestro caso, el reto se trataba de favorecer la coordinación de los organismos que intervienen en las emergencias y mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano. Teníamos varias posibilidades, ¿no?, hacer como otros centros 112 de España, disponer de a lo mejor de un policía, un guardia civil o un médico de nuestras salas, pero como tú bien has dicho, la amplitud territorial de Andalucía
es muy grande,
claro. Los organismos son muchos, hay mucha multiplicidad de servicios y nosotros preferimos aprovecharnos de las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, y lo que hicimos en un momento determinado después de analizar todo esto es crear una especie de gran sala virtual en la que el 112 está en constante comunicación y se aprovecha de las ventajas que es estar como si estuviera físicamente pero sin necesidad de estar físicamente unidos, ¿no? Esto a través de una gran especie de sala virtual que es conseguida a través de la creación de una nueva aplicación informática que la hemos denominado TAS, Terminal de Atención y Seguimiento, y que se instala en las dependencias de los organismos que se integran. Es decir, que si los organismos no pueden venir a nuestra casa, nosotros vamos a la casa de todos los organismos.
O sea, en vez de haber un, como tú decías, un miembro, un número de la Guardia Civil, un policía local y un bombero que saben atender y saben hacer las preguntas o derivar la emergencia donde tiene que ir. En cada centro del 112, vosotros desde los centros, que has dicho uno que es en Sevilla y otro en Málaga, ¿verdad?
Efectivamente.
Os conectáis con todos estos cuerpos, ¿no?
Efectivamente, estamos conectados directamente a través de la creación de esta aplicación informática.
¿De una red, entonces?
De una red, efectivamente. Nosotros instalamos en los organismos el terminal de atención y seguimiento. Cuando, por ejemplo, la Policía Local de Sevilla o los servicios sanitarios de Córdoba arrancan el terminal de atención y seguimiento, se crea una conexión directa con la red corporativa de la Junta de Andalucía y a través de la red corporativa de la Junta con la base de datos de 112 Andalucía. Y es a través de esta conexión donde se envían los mensajes. Es decir, se crea, para que todo el mundo lo entienda, como una especie de chat privado de las emergencias, como un messenger privado para la gestión de las emergencias, de forma que nosotros podemos enviar mensajes a los organismos, pero también es bidireccional, los organismos también nos pueden mandar mensajes, de forma que disponemos en tiempo real y de forma simultánea de información sobre las emergencias. Por ejemplo, un operador está atendiendo una llamada de emergencia, recaba todos los datos y una vez que finaliza la toma de datos, con un simple clic de ratón envía simultáneamente y en tiempo real esa información a todos los organismos que tienen que intervenir, por ejemplo, un accidente de tráfico con heridos o atrapados, esa información le va a llegar en tiempo real a los bomberos, a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, que además de disponer la información completa sobre la situación de emergencia, va a saber también qué otro organismo está actuando y puede incluso solicitar la incorporación de algún otro organismo o de algún otro recurso.
Es fácil imaginar las grandes ventajas que esto supone, ¿no?
Efectivamente. Ha sido un paso bastante importante, tanto para favorecer la coordinación, para evitar duplicidades de esfuerzos, que a lo mejor se envíen dos ambulancias cuando solamente es necesario enviar una, o evitamos dejar de enviar algún recurso cuando sí que es necesario. Desde luego, el tiempo de respuesta en la alerta a los operativos y en la respuesta a la situación de emergencia ha mejorado sustancialmente.
Cuando hablamos de tiempo de respuesta ante una emergencia, es algo fundamental. Creo que es lo primero que mira la gente. Si este servicio funciona bien, tiene que ser muy rápido.
Efectivamente, en una situación de emergencia lo que prima es que se atienda cuanto antes. Hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que incluso un minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde luego, en este sentido, las nuevas tecnologías y en este caso la integración de organismos a través de los terminales de atención y seguimiento ha proporcionado un paso bastante importante en la disminución de los tiempos.
Pilar, ¿cuánta gente hay o cuánta gente integra este organismo, este 112, teniendo en cuenta la gente que trabaja en Sevilla y en Málaga, en vuestros centros, y no sé si estará contabilizado también eso? ¿Cuánta gente está conectada a ese TAS?
Podemos diferenciar varias cosas. Por un lado, el personal que compone 112, no solamente en los centros regionales, sino también en los que hay en todas y cada una de las provincias. Hay más de 350 personas que trabajan con esta aplicación, y después contamos ya con 85 terminales informáticos instalados en las dependencias de los organismos y más de 70 organismos integrados dentro del sistema 112, entre los que se encuentran las policías locales de los principales municipios, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.
¿Eso va a ir creciendo?
Va a ir creciendo y además cada vez va a ir a más. Hay que decir que tenemos un calendario de planificación bastante grande durante todo el año. Los organismos se están dando cuenta de la importancia y de la mejora sustancial que esto supone y tenemos cada vez más demandas y organismos en espera. Ya para la próxima semana tenemos a la Guardia Civil de Algeciras y a la Guardia Civil de Málaga que se va a incorporar, y así pues sucesivamente a lo largo de durante todo el año, sobre todo en respuesta a esas demandas de los organismos y a la necesidad de los ciudadanos.
Claro, porque los mismos organismos, la Guardia Civil, los bomberos, ellos ven que funcionando mediante este sistema también tienen ventajas.
Efectivamente, ellos se dan cuenta de que disponen en tiempo real y de forma simultánea de la información de las emergencias. Saben también en todo momento qué es lo que está pasando, qué otros operativos están actuando. Disponen además de un canal de comunicación permanente, de un flujo constante de información. Se aprovechan también y pueden utilizar el canal multilingüe del 112, y para ellos supone un avance también muy importante, y por ello cada vez más son los organismos que se están interesando en integrarse. Hay que decir que hemos pasado de unos primeros momentos en el año 2003 cuando iniciábamos, en el que había ciertas reticencias y ciertos miedos, como es normal principio. En cualquier proyecto que se inicia, a tener pues eso, demandas de esos propios organismos y muchas ganas entre estos cuerpos y fuerzas de seguridad y otros servicios de emergencia para integrarse en nuestro servicio.
Muy bien, Pilar Lima, un portavoz del 112 o del 112, como tú siempre dices. No sé, no dices nunca 112.
Sí, porque nosotros nos gusta decir 112 porque es una forma de
marcar,
que todos,
no teléfono,
incluso
¿no?
los niños, sepan marcar el teléfono, claro, en caso de emergencia.
Bueno, pues a partir de ahora también intentaré hacer un esfuerzo yo, no decir 112. Pilar Limón, portavoz del 112, el Servicio de Emergencias de Andalucía. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por habernos contado cómo funciona este servicio. Y enhorabuena a ti y a todos los miembros del servicio porque hacéis un trabajo magnífico.
Gracias a ustedes. Buenas noches.